Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. ...22 de abril. Santos Sotero y Cayo, Papas y Mártires. San Sotero sucedió a San Aniceto en el año 166 y murió mártir 10 años después, bajo el emperador Marco Aurelio. San Cayo gobernó la iglesia 1 siglo después y fue muerto por la fe en el año 296. Epístola de la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4 y 10 al 11. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo que deben seguir los papas. El Papa gobierna la Iglesia con amor y de acuerdo a los deseos de Dios. En primer lugar, se le pide que ame a aquel que le confirió su poder. Y en segundo, que apaciente su rebaño según Dios y con todo su corazón. Carísimos, suplico a los presbíteros que hay entre vosotros, yo vuestro copresbítero y testigo de la pasión de Cristo, como también participante de su gloria, que se ha de manifestar en lo porvenir. Apacentad la grey de Dios, confiada a vuestros cuidados, velando sobre ella no como forzado, sino generosamente, ni como que queréis ejercer mando sobre los fieles, sino siendo verdaderamente dechados de la grey. Y así, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, recibáis una corona inmarcesible de gloria. Mas Dios, dador de toda gracia que nos llamó a su eterna gloria por Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccionará, fortalecerá y afianzará en el bien. A Él la gloria y el imperio en los siglos de los siglos. Amén.
Nova bella elegit Dominus et portas hostium ipse subverti.
Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Simón confiesa la filiación divina de nuestro Señor Jesucristo, y el Redentor del mundo declara que Él es Pedro, y que sobre esa piedra edificará su iglesia, sobre la cual no prevalecerán los poderes infernales. En aquel tiempo, vino Jesús al territorio de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le respondieron ellos, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Les dijo Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne y la sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado también en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado también en los cielos. Laus tibi Christe.
intimidad divina. La aridez y la contemplación. Presencia de Dios. Atráeme hacia ti, Señor, por el camino que tú elijas y de la manera que tú quieras. Solo te pido gracia para saber seguirte siempre. Meditación. Punto primero. La aridez que viene de Dios no solo tiene la ventaja de hacernos avanzar en la virtud, sino que también nos lleva a una forma más elevada de oración. San Juan de la Cruz enseña que por medio de este tipo de aridez, Dios llama a las almas a una forma de oración más sencilla y profunda, que él denomina contemplación inicial. Para distinguir esta aridez de la que es causada por otras cosas, da tres señales. El primer signo es que el alma no encuentra placer ni consuelo en las cosas de Dios. Tampoco encuentra placer en nada de lo creado. Esta pérdida de deleite en las cosas de Dios puede ocurrir también cuando la aridez es causada por las propias faltas del alma. Pero entonces busca satisfacciones humanas, mientras que en el primer caso, aunque ya no experimenta el gozo de estar con Dios, no vuelve a las criaturas, sino que permanece firme en su decisión de mantener su corazón desprendido de ellas. El segundo signo es que, a pesar de la aridez, la memoria se centra de ordinario en Dios, con doloroso cuidado y solicitud, temiendo no estar sirviendo a Dios. En otras palabras, el alma sufre por su insensibilidad espiritual, temiendo no amar a Dios y no servirle, y al mismo tiempo, continúa buscándole con la ansiedad de quien no logra encontrar su tesoro. El alma permanece entonces siempre ocupada con Dios, aunque de un modo negativo, doloroso, como si sufriera por la ausencia de un ser querido. Por el contrario, cuando la aridez es culpable, sobre todo si está causada por un estado de tibieza habitual, el alma no se aflige en absoluto por no amar a Dios, se ha vuelto indiferente. El último signo consiste en que el alma ya no puede meditar o reflexionar en la esfera imaginativa del sentido como acostumbraba, por mucho que por sí misma se esfuerce en hacerlo. El alma quisiera meditar, se aplica, se esfuerza todo lo que le es posible, y aún así no lo consigue. Cuando este estado se prolonga, pues si durara poco tiempo podría haber surgido de condiciones especiales, ya sean físicas o morales, aunque puede tener días de mayor o menor intensidad, tiende a invadir toda el alma, de tal modo que la meditación se hace habitualmente imposible. Esta aridez significa entonces una llamada de Dios a una oración más profunda.
Te gloriosus apostolorum corum. Candidatus, laudate exercitus.
Punto segundo. Al sumir el alma en la aridez, Dios quiere elevarla, hacerla pasar de un modo demasiado humano y bajo de tratar con él, a un modo más elevado y sobrenatural. En la meditación el alma se dirigía a Dios por medio del esfuerzo intelectual, método excelente, pero necesariamente limitado e inadecuado para llevarnos a conocer a Dios, que, siendo infinito, excede inmensamente la capacidad de nuestra mente. Ahora bien, cuando Dios pone aridez en el alma, le hace imposible la meditación y la obliga, por así decirlo, a ir a Él por otro camino. Según San Juan de la Cruz, este camino es la vía de la contemplación inicial, que consiste en que el alma comienza a conocer a Dios, ya no sólo a través del intelecto, sino por medio de la experiencia del amor. Esta experiencia no dará al alma nuevas ideas sobre Dios, pero sí el sentido de su grandeza. En efecto, aunque no lo sepa, el alma ama ahora a Dios mucho más que antes. La mejor prueba de ello es esa gran ansiedad que la atormenta, con el temor de no amarle. Ved, pues, que precisamente a través de esta dolorosa experiencia de amor, que consiste en la preocupación por no amar y servir a su Dios, nace en el alma el conocimiento contemplativo, es decir, el sentido de Dios. Hablamos aquí de un conocimiento que por el momento no trae ningún consuelo al alma, pero que sin embargo es preciosísimo porque, mucho mejor que cualquier meditación, infunde en el alma el sentido de la divinidad y la llena cada vez más de amor a este Dios, cuya infinita amabilidad percibe ahora por intuición. Estas ventajas son tan preciosas que, para obtenerlas, el alma no solo debe aceptar valientemente la aridez que Dios le envía, sino también reconocer en ella uno de los mayores beneficios que Él puede conceder. Coloquio. Oh Jesús, qué pesada y amarga es la vida cuando te escondes de nuestro amor. ¿Qué haces, amigo mío? ¿No ves mi angustia y el peso que me aplasta? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a consolarme, si no tengo más amigo que tú? Pero si te place dejarme en este estado, ayúdame a aceptarlo por amor a ti. Haz que te ame lo suficiente como para sufrir por ti lo que tú quieras: tristeza, aridez, angustia, salud, enfermedad, o incluso aparente frialdad de corazón. Ah, eso sí que es un gran amor, amarte sin sentir la dulzura de tu amor. Muchos te sirven, oh Jesús, cuando tú los consuelas, pero pocos están dispuestos a hacerte compañía cuando duermes sobre las aguas embravecidas o sufres en el jardín de la agonía. ¿Quién, pues, te servirá por ti mismo? Oh Dios mío, haz que sea yo. El Evangelio me dice, oh divino pastor, que tú dejas a las ovejas fieles en el desierto y vas en busca de la perdida. ¿Qué cosas tan profundas me dice? Tú estás seguro de ellas, ya no pueden extraviarse, pues son cautivas del amor. Por eso las privas de tu presencia visible, para llevar tus consuelos a los pecadores. O incluso, si te reúnes con ellas en el monte Tabor, es solo por unos instantes. Señor, haz de mí lo que quieras. Y si pareces olvidarte de mí, muy bien. Eres libre de hacerlo, pues ya no soy mío, sino todo tuyo. Antes te cansarás tú de hacerme esperar que yo de esperarte a ti. Solo te pido una cosa, Dios mío, que en esta aridez aumente mi amor, y concédeme, te lo ruego, permanecerte fiel a toda costa. Haz que te ame más por la realidad de las obras, a medida que mi amor se hace menos sensible. Haz que cuanto menos alegría me dé mi amor, más gloria te dé a ti. Y si para crecer en el amor necesito sufrir, ya sea por enfermedad, o por contradicciones, o por lo que sea, bendita sea esta prueba. Pues tú me golpeas para enseñarme, me mortificas para curarme y conducirme a una vida más elevada.
Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.